Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca. Caramuel, con Eva Nuño.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Caramuel, el programa quincenal de los jueves de 8 a 9 de la noche en Radio Color. Por fin de nuevo en directo después de algunas semanas. Diferentes motivos me han tenido alejada de las ondas y de nuestros oyentes. Retomamos todavía con el recuerdo del pasado 18 de noviembre, en el que tuvo lugar en Cuenca el encuentro de Radios Libres. Gracias a todas las radios comunitarias que estuvieron presentes, Radio Siberia de Vitoria, Radio Almenara de Madrid, Radio Televisión Cardedeu de Barcelona, Radio Jabato de Coslada en Madrid, a Rocío Calvo Correcher y José Miguel Martínez, que nos ofrecieron dos interesantes conferencias, a Cervezas Tormo y Despensa Natura por la degustación que nos ofrecieron de productos locales, a nuestros DJs que nos hicieron disfrutar de buena música, DJ Peloponeso y DJ Beat, a nuestra cartelista única y sobre todo a los compañeros y compañeras de Radio Color y a todas las personas que quisieron acercarse a la Fundación Antonio Pérez a pasar un rato con nosotras en un encuentro tan especial. Una vez dicho esto, iniciamos el programa, hoy titulado Rock Inglés, aunque es una etiqueta que se queda demasiado genérica, porque aquellos años fueron muy variados en cuanto a la catalización que las muchas formaciones que surgieron hicieron de las influencias que les llegaban del rock americano. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Oh, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. A mediados de los 50, los jóvenes ingleses escuchaban a los músicos estadounidenses del momento. Elvis Presley, Bill Haley and the Comets, Ricky Nelson, Everly Brothers, Chuck Berry, centenares de jóvenes estudiantes y trabajadores de los suburbios de las ciudades inglesas comienzan a imitarlos. El rock había llegado a sus vidas, aunque en casi todos los casos sus sueños se quedarán en anhelos. Solo algunos pocos de esa explosión sobrevivirían. You'll be so lonely, you could die. Algunos llegan a aparecer en la televisión. Todos tienen aspecto de Teddy Boys, con peinados grises, chaquetas largas, solapas de terciopelo, camisas pantera, pantalones estrechos y zapatos puntiagudos. Su ídolo, como no, es Elvis. También imitan su movimiento de caderas. Billy Fury, un Elvis europeizado y rubio de tupé prominente, actuaba de esa guisa en 1962 en la película Play It Cool. Okay, let's go.
you're fine. I want you to be mine. Oh, oh, oh. I think you're swell. You're cold as ice, but you're very nice. Oh, oh, oh. I think you're swell. Tonight and every night. You're slick, you're smart, but somehow you won my heart. Oh, I think you're swell. Come close, hold me tight, send me tonight and every. But somehow you won my heart. Oh, 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 I think you're swell. I think you're swell. I think you're swell.
Billy Fury, you're swell. Tommy Steele, uno de esos jóvenes de finales de los 50, apenas 20añero y de profesión marino, estaba ingresado en el hospital. Entre el ir y venir de gente en los meses que estuvo allí recuperándose, le enseñaron a tocar la guitarra. Esa guitarra le acompañó a su vuelta a los mares y aprendió tanto que llegó a querer dedicarse profesionalmente a ello. Tuvo éxito en las listas y apareció en algunas películas musicales. Grabó en el 57 este Rebel Rock, donde se notan las influencias de Bill Haley.
Your feelings show. Go, cat, go. Well, if they say you gotta do it, don't. If they say you gotta do it, don't. If you don't wanna do it, say you won't. If you say you gotta do it, don't. When you're at home, living your life your own. Now, if they're gonna ask you nice, if they're gonna ask you nice, make them have to ask you twice. Make them gotta ask you twice. Have a heart of ice when you're at home. Well, are you ready, rebel? Oh, oh, oh. Are you ready, rebel? Ooh, are you ready, rebel? Oh, oh. Are you ready, rebel? Oh, oh. When you're at home, your life's your own. Nice, no, no, they're not gonna ask you nice. When you're at home, well, your life's your own. One, two, three, well, are you ready, rebel? No, are you ready, rebel?
Estos artistas son una primera ola, semilla de lo que ocurriría más tarde. Las actuaciones en emisiones televisivas eran caldo de cultivo y descubrimiento de nuevos artistas con diferente suerte en el futuro. En 1958 apareció un artista al que no le fue mal, Cliff Richard. Su verdadero nombre es Harry Webb y pronto encuentra a sus futuros acompañantes, The Shadows. Ninguno pasaba de los 18. Free.
love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see the young dreams should be dreams together? Someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Cliff Richard de Young Ones de 1961, acompañado de las guitarras características de The Shadows, con Hank Marvin como guitarra solista. Cliff Richard es entonces un Teddy Boy en toda regla, pero tanto productores como directores artísticos endulzarían su imagen y la de muchos como él para llegar a un público más conservador y a los medios de comunicación. Así que para integrarse en ese sistema, todo aquel que quisiera tener algo de éxito debía cortarse las patillas y el pelo, convirtiéndose así en aceptables para el público. De esta forma, Cliff Richard y The Shadows llegan a un éxito que influenciaría a muchos posteriormente. Su tema Apache, instrumental, en el que no cantaba obviamente Cliff Richard, se convierte en su gran éxito. Escuchando esto con retrospectiva, no me puedo imaginar lo que pudo ser en su momento. Entre el año 60 y el 67, The Shadows colocaron 30 números 1 en las listas. Uno de los pocos que no quiso dejar de ser un rocker auténtico por ganar más dinero en esa industria fue Johnny Kidd. Perdió un ojo una noche cuando se le rompió una cuerda afinando su guitarra. Se puso un parche que mantuvo aún después de que aquello tuviera mejor aspecto. Ese aspecto que él tenía de pirata y su entrada de guitarra en este tema le hizo famoso. Johnny Kidd y sus piratas, Shaking All Over. Todo ese escenario de imagen cuidada que aparece en los medios hace que los rockers se vean desplazados a otros escenarios. Clubs underground que empiezan a proliferar en las ciudades. Grupos de jóvenes que imitan a sus ídolos, entre ellos en la ciudad de Liverpool surgen los Beatles, aún con una formación previa a la que luego conoció el mundo. En 1961 se van a Hamburgo, aún ajenos a la revolución que les esperaba a su vuelta. Ayer se curtieron tocando. Ellos se fueron y volvieron, formando parte de grupos en la misma onda que proliferaron en Liverpool a orillas del río Mersey, dando lugar al Mersey Beat.
Through it. Suppose that you think you're very to you.
Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? Junto a ellos estaban otras bandas, Rory and Storm, con quien estaba por entonces Ringo Starr a la batería, y también Billy J. Kramer and the Dakotas. J. Kramer and the Dakotas, I Call Your Name, una versión de Lennon y McCartney. El Mersey Beat se apodera de las listas. Aparecieron todos ellos en los shows televisivos. En Inglaterra era el show era Ready Steady Go y en América The Ed Sullivan Show, en el que no solo aparecieron los Beatles, también Freddie and the Dreamers. I'm Telling You Now, de Freddie and the Dreamers, en ese directo del show de Sullivan Show en 1965, creo. Se oye un poquillo mal, pero bueno, ese propio directo con mal sonido nos ha permitido escuchar a las fans. Ya las habéis escuchado. La coreografía de esa actuación no tiene desperdicio. Por supuesto, los managers de Gran Bretaña no eran ajenos al show business que podían generar todos estos grupos y, por supuesto, aprovecharon sus oportunidades y ayudaron a la proliferación de grupos que versionaban a los Beatles y, bueno, y también a compositores de la época que aparecían en esos shows televisivos del momento. El manager más astuto fue, claro, Brian Epstein, que hizo que a partir del año 63 la Beatlemanía fuera un fenómeno de masas, naciendo ese fenómeno social de los fans totalmente nuevo y que, como decía, arrastró a muchos otros grupos con ella. A la vez, la diáspora se movió a otras ciudades. En el caso de Manchester, apareció un grupo llamado Herman Hermits con su aniñado cantante Peter Noon, por el que las chicas se volvían igual de enloquecidas que con cualquier miembro de los Beatles. Herman Hermits, I'm into something good, versión del tema de Jerry Goffin y Carole King, algo bueno va a pasar. Temas, como escucháis, cargados de optimismo. Atrás quedaba la mentalidad de sus padres, que habían salido de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los padres querían paz y normalidad, estos jóvenes, a su manera, se rebelaban hacia la mentalidad conservadora de sus padres. Tenían trabajo y dinero, que se gastaban en comprar discos y ropa. Podían arriesgarse a probar con otras profesiones más creativas porque, aunque dejaran un trabajo un viernes, el lunes tenían otro. La moda también sufre su propia revolución. Mary Quant, en su taller de costura en Inglaterra, inventa la minifalda. En ese mismo contexto surgieron las radios piratas como reacción a la BBC, que no programaba apenas música rock. Estas radios retransmitían música rock las 24 horas al día. Ya veis la efervescencia del momento generalizada en todos los rincones del país. Herman Hermits, que acabamos de escuchar, eran de Manchester, y en Tottenham, Dave Clark Five rivalizaban también con los Beatles.
You say that you love me.
Glad All Over de Dave Clark 5 de Tottenham. En esas otras ciudades también estaban proliferando innumerables garitos donde la juventud acudía. Antes de esto, en 1957, habían empezado a llegar algunos músicos de Estados Unidos a tocar en el club de Alexis Corner. Algunos de ellos fueron Big Blue Bronzy, Sister Rosetta Tharpe con su Gibson eléctrica o Muddy Waters. Aquel sonido eléctrico los dejó a todos choqueados. No habían escuchado nada igual hasta entonces. Alexis Corner se alía con Cyril Davis, que ponía la misma energía física en su profesión, era chapista, que en tocar la armónica eléctrica. Eso era lo más enérgico que pudieras imaginar. Forman juntos Alexis Corner's Blues Incorporated en 1961, introduciendo a muchos músicos que en el futuro pasarían a la historia, pasando así a ser los pioneros de lo que ocurriría después. Después de esto, Red Hot Front Alice Alexis Corner Blues Incorporated se escinde y Cyril Davis con sus All Stars continúa paralelamente a Alexis Corner haciendo propios el sonido Chicago y el sonido Mississippi. Bueno, era la versión de Got My Mojo Working de Cyril Davis and the All Stars en directo en el año 63. Los coros son de Velvetes. Como estáis viendo, las mujeres no estaban presentes en los escenarios por entonces. Graham Bond y su Hammond, también muy ligado a los anteriores, dio a conocer ese rhythm and blues transformado a la inglesa, a la juventud del Reino Unido. Graham Bond Organization, White on in the Water. De estas tres formaciones formaron parte Charlie Watts, antes de ser batería durante décadas de Rolling Stones, Jack Bruce y Ginger Baker, antes de formar Cream. Veis que esto es un baile de músicos y formaciones en un brevísimo espacio de tiempo. Todos querían formar parte de lo que estaba pasando, imitando a esos músicos americanos a su manera. También es el caso de John Mayall, que actuó como Alexis Corner, como padrino de incipientes músicos de talento. Por sus Blues Breakers desfilaron Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, el nombrado Jack Bruce, posterior bajista de Cream, con Eric Clapton, que recaló allí después de formar parte de The Yardbirds.
Dream on me at
For Your Love, The Yardbirds. Todos estos músicos que están apareciendo hoy de la escena inglesa seguirían su camino, cada vez con proyectos de mayor éxito. Como os decía, cuando Eric Clapton dejó The Yardbirds, se fue con John Mayall. John Mayall mantuvo a la formación viva, a pesar de las idas y venidas de músicos. Todos los interesados en el blues americano pasarían en algún momento por alguna de sus formaciones. John Mayall es uno de los músicos que tocaba asiduamente en The Ealing Club, antro del que os voy a contar su historia bien interesante. Voy a poner algo de fondo, aunque esto es un poquito posterior a de lo que vamos a hablar, pero es otro clasicazo de esas reversiones que hicieron algunos de los grupos, en este caso de Animals. Bueno, el Ealing Club estaba en el oeste de Londres. En marzo de 1962, Art Good, el hermano de Ronnie Good, y otros músicos, Alexis Corner, Cyril Davis y otros, se habían visto expulsados de los locales donde hacían sus actuaciones. Así que decidieron buscar otros lugares que respondieran a sus necesidades como músicos. Encontraron el Ealing Club, un club pequeño, pero que cumplía con sus expectativas, aunque hoy en día no hubiera pasado ninguna de las condiciones legales para albergar lo que allí pasó. Estaba bajando unas escaleras, todo muy underground. La condensación era tal que alguien se hubiera podido electrocutar. Por suerte, y por el contrario, supuso uno de los acontecimientos que hoy podemos llamar la génesis del boom del rhythm and blues inglés de los años 60, que provocó un movimiento que produjo en poco tiempo muchísimas formaciones que vamos a seguir escuchando. Allí, en el Ealing Club, subían todos a tocar en formato jam session, todos con todos. Y de ese entorno social y musical surgieron Manfred Mann, Rolling Stones, The Who, The Animals y, bueno, muchísimos más. Eric Burdon fundó junto a Alan Price The Animals, eran de Newcastle y, como todos los demás, estaban fascinados por el rhythm and blues americano. Uno de los primeros temas, mucho antes de lo que está sonando de fondo, fue la versión que hicieron de John Lee Hooker de su tema Boom Boom.
My feet. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby.
Shake it up, baby.
Shake it, baby.
Come on now, baby.
Shake it, baby.
Otro asiduo de la jam session del Ealing Club era Brian Jones, que finalmente terminó montando un grupo llamado The Rolling Stones. Como allí coincidían todos, de las propias dinámicas musicales que se formaban, nacían grupos. Inicialmente, Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, le ofreció al cantante de Manfred Mann que fuera su vocalista, cosa que rechazó. Todas sabemos quién no dijo que no. The Last Time. De esta primera formación de The Rolling Stones también surgieron Prairie Things. A Dick Taylor, Brian Jones le había colocado el bajo, a pesar de que lo suyo era la guitarra. Lo llevaba mal y por eso formó los Prairie Things, poco reconocidos entonces, pero predecesores de grupos posteriores como MC5. El cruce de temas en el programa de hoy, ya veis que es increíble, y la estructura narrativa es bastante complicada, con idas y venidas de músicos, formaciones y movimientos culturales. Otro tema que no puede dejar de aparecer hoy en aquella escena es la lucha entre mods y rockers, grupos antagonistas en la Inglaterra de aquellos tiempos y que también reflejó la película Quadrophenia, con banda sonora de The Who, que también se fraguaron en el Ealing Club en Londres, primero como High Numbers y luego como The Who. Revisionaron a su modo también el rhythm and blues americano.
Well, a young man ain't got nothing in the world these days.
John Men Blues, de The Who, Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon. El tiempo se nos acaba, amigas y amigos oyentes. La última de las historias que os voy a contar hoy, siendo consciente que dejamos muchas formaciones fuera de las escuchas y las narraciones de hoy. Bueno, muy cerca de ese club underground que fue el Ealing Club, había una... entonces, pequeña tienda de instrumentos, se llamaba Marshall. Sí, habéis escuchado bien, Marshall. Y sabemos en lo que se convirtió después. Aquel establecimiento era como un punto de reunión donde todos los jóvenes acudían, en parte porque eran amigos del hijo de Jim Marshall, el dueño de la tienda. Allí estaba siempre Ronnie Wood, parte primero entre otras formaciones de The Faces o Jeff Beck Group, y hasta día de hoy con Rolling Stones. Y en esa tienda trabajaba Mitch Mitchell, un joven y buenísimo batería que conoció a Jimi Hendrix en el corto periodo que este se trasladó de América a Inglaterra y se dio a conocer en estas salas de directo. Pasó con él y Noel Redding a formar parte de la Jimi Hendrix Experience, con quienes hoy nos despedimos. Hasta aquí una pequeñísima parte de lo que fueron los inicios de la música rock en Inglaterra. Dejamos fuera todo un abanico de formaciones. Los Them, de Van Morrison, Small Faces, artistas también que acogieron el folk influenciado por Bob Dylan, como fue Donovan o The Incredible String Band, el rock progresivo de Pink Floyd y la explosión de la psicodelia que abanderaron Traffic, Cream o los Beatles. Pero todo ello tendrá que ser en otra ocasión. Como os decía, nos despedimos con Jimi Hendrix Experience y su versión de Hey Joe. Hasta dentro de 15 días. Sed felices.